Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos sigue con atención la situación en Venezuela mientras otro militar de alto rango se declara en desobediencia a Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump lamenta la demanda de 16 estados en contra de su declaratoria de emergencia nacional. Una tormenta invernal azota a 39 estados en Estados Unidos. Y Manny Machado firmará el segundo contrato más caro en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 20 de febrero de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí iniciamos Buenos Días, América. Estados Unidos reitera que sigue la situación en Venezuela muy de cerca y advierte que el gobierno del presidente Trump apoya al pueblo venezolano. Tony Cano tiene este informe.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert Paladino, dijo este martes durante una conferencia de prensa aquí en Washington que Estados Unidos sigue con mucha atención la situación en Venezuela y la de sus diplomáticos. Además, se refirió al llamado de Trump a las Fuerzas Armadas de la Nación Suramericana. El mensaje que ofreció Trump fue claro. Millones de venezolanos están muriendo de hambre. Francamente, mientras un pequeño grupo del régimen de Maduro continúa hundiendo la nación en la pobreza y la muerte. Y nosotros instamos a estos individuos a que piensen en su propia gente, su propio futuro, además de entender que están arriesgando ambas cosas. Paladino sostuvo también que las autoridades estadounidenses siguen el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela con gran atención. 24 horas al día, 7 días a la semana, ya que la mayor prioridad es la seguridad de su personal en Venezuela. El presidente Donald Trump ofreció esta semana un fuerte respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por Washington, países de Europa y la mayoría de naciones latinoamericanas como presidente legítimo de Venezuela. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, en Venezuela, asambleístas opositores autorizan el ingreso de la ayuda humanitaria al país. Álvaro Algarra con detalles.
A pocos días del sábado 23 de febrero, fecha anunciada para que la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos ingrese a Venezuela, la opositora Asamblea Nacional autorizó su entrada a través de un acuerdo. Desde el hemiciclo parlamentario, el diputado Miguel Pizarro pidió a la Fuerza Armada que no obstruyan el proceso.
Lo que van a decidir el día sábado no es si entra una parte de la ayuda o no. La decisión que ustedes van a tomar el día sábado no es entre cómo piensan políticamente unos o cómo piensan otros. La decisión que hoy está tomando la Fuerza Armada en nuestro país y los funcionarios civiles de los puntos fronterizos es cómo quieren ver a su familia el 24 de febrero. La Fuerza Armada está decidiendo si quiere ser recordada como el ejército heredero de la gesta libertadora y bolivariana, o quiere quedar como cómplices de una dictadura.
En contraposición, el diputado de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Gerson Hernández, rechazó la ayuda humanitaria por considerarla una intervención a la nación.
Claramente pone una vez de manifiesto su interés económico en Venezuela. Ese tema mal manejado de ayuda humanitaria a través del apoyo de gobiernos satélites aquí en Latinoamérica sigue siendo una canallada más por parte de este gobierno nefasto que pretende seguir sobornando la soberanía nacional.
Según el texto emitido por los asambleístas opositores, una vez que la ayuda humanitaria esté en Venezuela, será administrada por los centros de acopio ubicados en todo el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En tanto, México sigue empeñado en la búsqueda de una solución a la crisis en Venezuela a través del diálogo. Celia Mendoza tiene el informe desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
México no le cierra la puerta a la posibilidad de un diálogo con todas las partes para resolver la crisis política que enfrenta Venezuela, mientras crece la incertidumbre de una posible acción militar por parte de Estados Unidos en la frontera colombo-venezolana. Desde Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, nuevo embajador del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la ONU, afirmó tras reunirse con el secretario general Antonio Guterres.
México nunca ha visto con simpatía el que haya una intervención militar en en ningún país, y menos, por supuesto, lo vería en el caso de Venezuela.
Stefan Dujarric, vocero del secretario general, indicó es quien sigue abierto a ofrecer ayuda para llegar al diálogo en Venezuela, algo que dejó claro en su reunión con el embajador de la fuente.
Estamos claramente ansiosos y preocupados por la situación en el terreno. El secretario general ha expresado claramente desde el inicio de esta ronda actual de la crisis que estamos apelando a todas las partes para avanzar hacia negociaciones políticas serias y para reducir la tensión que hemos visto.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Mientras un alto oficial de la Fuerza Armada venezolana se declaró anoche en desobediencia contra el presidente Nicolás Maduro, alentando versiones sobre el malestar entre los militares venezolanos. El coronel Pedro Chirinos Dorante, quien se identificó como asesor militar adjunto a la misión permanente de Venezuela en las Naciones Unidas, anunció en un video difundido en redes sociales su declaración.
Me declaro en total y en absoluta desobediencia ante el gobierno ilegalmente constituido del señor Nicolás Maduro Moros. Reconozco y ofrezco mi obediencia y subordinación al gobierno de transición a cargo del señor presidente, ingeniero Juan Guaidó Márquez.
Hasta el momento, autoridades no ofrecieron comentarios sobre este caso. Chirinos Dorante es el cuarto alto mando sin manejo de tropa que se rebela contra Maduro en menos de un mes. Mientras, la Fuerza Armada venezolana se declaró en alerta para evitar una violación del territorio ante lo que denomina la pretensión del opositor Juan Guaidó de hacer entrar el sábado ayuda humanitaria acopiada en Colombia, Brasil y Curazao, e informó que decidió precisamente cerrar su frontera marítima y aérea con esa isla. Mientras, el presidente Nicolás Maduro dijo haber recibido el martes la promesa de lealtad en una reunión con 1,000 comandantes militares realizada en vísperas de la movilización que convocó Guaidó para acompañar a brigadas de voluntarios que irán por la carga humanitaria a la frontera.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Marina estadounidense informó sobre ejercicios militares con portaaviones nucleares en la costa este de Estados Unidos en medio de un clima de tensión en la región debido a la crisis política que enfrenta Venezuela y que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar extranjera. Si bien la mayoría de países alineados con Estados Unidos rechazan una intervención militar y están abogando por una salida pacífica de la crisis con la convocatoria a elecciones democráticas y libres, el presidente Donald Trump ha repetido que todas las opciones están abiertas para lograr que Venezuela recupere la democracia. Por su parte, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha realizado también ejercicios militares en medio del enfrentamiento retórico con el gobierno de Estados Unidos, países de América Latina y naciones europeas. Maduro ha acusado a Estados Unidos de ser artífice de una intervención militar, apoyado principalmente por Colombia y los países miembros del Grupo de Lima. El USS Abraham Lincoln y su escolta partieron del puerto de Norfolk en el estado de Virginia para iniciar los ejercicios en el Océano Atlántico, donde esta formación suele operar. La flota está compuesta por el portaaviones USS Abraham Lincoln, un crucero misilístico y cuatro destructores, además de una fragata de la Marina Española invitada para este ejercicio militar. Y el jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Navarro Jiménez, visitará hoy el Comando Sur de Estados Unidos para conversar sobre la colaboración entre Estados Unidos y Colombia. Jiménez será recibido por el comandante del Comando Sur, almirante Craig Fowler, en el cuartel general del comando en Miami, Florida. Fowler y Jiménez también participarán en una mesa redonda con otros líderes del Comando Sur, donde se centrarán en la misión de ese comando y su cooperación tanto con Colombia como con otros socios de la región. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con noticias nacionales. Una mirada a Estados Unidos.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
El Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, en una transmisión desde La Voz de América en los estudios en Washington. El presidente Donald Trump condena la demanda contra su declaración de emergencia nacional. Luis Alberto Facal con detalles.
El presidente Donald Trump condenó una demanda de 16 estados que cuestionó su declaración de emergencia nacional para construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México. La demanda, encabezada por California, argumenta que la declaración del presidente es inconstitucional y busca una orden judicial que le impida actuar mientras la Corte decide su legalidad. Javier Becerra es el fiscal general de California. El presidente no tiene el poder para actuar de manera frívola, tomando los poderes de esta democracia de más de 240 años y usarlos de manera que nunca se pretendió. Trump anunció una emergencia nacional a fines de la semana pasada, después de que el Congreso rechazara la financiación de un muro fronterizo, su principal promesa de campaña. El mandatario criticó la demanda y culpó a los demócratas. Tenemos el derecho absoluto de hacer eso. Tengo el derecho absoluto de llamar a una seguridad nacional. Necesitamos fronteras fuertes. La demanda busca una orden judicial, lo que significa que Trump no podrá construir su muro mientras se resuelve el caso en la corte. Scott Anderson es un analista de Brookings Institution aquí en Washington. Si el gobierno va a la propiedad de alguien, construye una parte del muro o toma el dinero y comienza a gastarlo en contratistas y equipo de construcción, esas son actividades difíciles de deshacerse. Así que los demandantes van a tener un argumento bastante bueno, en mi opinión, que es que el gobierno debe esperar para comenzar a construir el muro hasta que se resuelvan los desafíos legales. Los demócratas en el Congreso también están considerando una demanda para desafiar la declaración del presidente, lo que agregaría más obstáculos para que Trump cumpla su promesa de construir el muro. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, la patrulla fronteriza de Estados Unidos confirmó el martes que detuvo a 103 migrantes centroamericanos en Arizona, justo al norte de la frontera con México. Autoridades se encontraron con el grupo a primera hora del lunes al oeste del cruce de Lukeville, al sur de Tucson, explicó la agencia. El grupo estaba compuesto por 81 guatemaltecos y 22 hondureños, y entre ellos había 59 menores. Los migrantes tenían edades comprendidas entre 1 y 56 años y había 8 niños que viajaban sin familiares adultos. El presidente Donald Trump afirmó que no hay una fecha mágica para alcanzar un acuerdo comercial con China, toda vez que las conversaciones continúan esta semana aquí en Washington. El mandatario estadounidense había establecido el 1 de marzo como el plazo para aumentar los aranceles si no se llega a un acuerdo comercial. Una pregunta real será si aumentaremos los aranceles, porque se activarán automáticamente el 25% a partir de los 200 mil millones de dólares en bienes que envían. Así que sé que a China no le gustaría que eso suceda, así que creo que están tratando de moverse rápido para que eso no suceda, dijo el mandatario. Al mismo tiempo, el presidente dijo que la fecha límite del 1 de marzo podría postergarse si los negociadores están cerca de llegar a un acuerdo. Se anticipa que una tormenta invernal afecte 39 estados al este del río Mississippi hoy, trayendo nieve, hielo, cierre de escuelas y restricciones al desplazamiento de vehículos. Mientras que las llanuras centrales de Estados Unidos verán la mayor parte de la nieve en las horas de la noche del martes, ya la vieron, ciudades como Detroit, Chicago, Filadelfia, Nueva York y Washington están recibiendo lo peor de la tormenta durante esta mañana. Se pronostica que la tormenta termine el jueves, pero no antes de afectar a más de 200 millones de personas. Meteorólogos dijeron que se espera una amenaza significativa de hielo en los montes Apalaches desde el suroeste de Carolina del Norte hasta Pensilvania y en partes del extremo sur de Nueva York. El resultado probable serán líneas eléctricas caídas y ramas de árboles derribadas, además de condiciones traicioneras en las carreteras. Aquí, en Washington, D.C., las oficinas del gobierno federal están cerradas, al igual que las escuelas en el área metropolitana que incluye Maryland y Virginia. En el área de la capital estadounidense se pronostica una acumulación de nieve para la mañana de hoy entre 7 a 12 centímetros, lo que comenzará a mezclarse con agua, nieve y lluvia helada después del mediodía. El Vaticano se prepara para la cumbre de los prelados católicos para tratar el tema de los abusos sexuales. Desde Roma, el informe con Sabina Castelfranco.
El principal investigador de delitos sexuales del Vaticano, arzobispo Charles Scicluna, dice que la Iglesia Católica debe romper cualquier código de silencio sobre el abuso sexual. Con carácter previo a la cumbre sobre el tema, que se realizará en el Vaticano del 21 al 24 de febrero y que contará con la asistencia de los presidentes de las conferencias de obispos de todo el mundo, Scicluna dijo que los planes del Papa Francisco con la próxima reunión es aumentar la conciencia entre los líderes de la Iglesia.
He realizes.
Se da cuenta de que si hablamos de heridas de personas que se sienten traicionadas en el nivel más fundamental, que es su dignidad, su inocencia, su fe, la Iglesia debe tratar de curar y no ignorar las heridas o incluso empeorarlas. El prelado dijo que habrá oportunidades para escuchar las expectativas de los sobrevivientes de abuso. Sin embargo, muchos creen que no surgirán resultados concretos. Hablando en Roma el martes, Anne Barrett Doyle, de la Oficina de Responsabilidad de los Obispos, dijo que hay mucho en juego, ya que los católicos de todo el mundo están sufriendo y están desilusionados, e instó a la reunión a que responda adecuadamente.
Canon law has to be...
La ley canónica debe ser cambiada, no modificada, pero fundamentalmente para que deje de priorizar el sacerdocio de los hombres ordenados sobre las vidas de niños y adultos vulnerables que son agredidos sexualmente por ellos. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más en Buenos Días, América.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos informando. La justicia argentina determina prisión preventiva contra el expresidente Amado Boudou por peligro de fuga. Juan Ignacio González Prieto reporta.
La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, decidió revocar la excarcelación del ex vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, condenado a 5 años y 10 meses de prisión el año pasado por un caso de cobro de sobornos y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa por la venta de la ex calcográfica Chicone, encargada de imprimir el peso, moneda nacional argentina. El juez Gustavo Hornos, miembro del tribunal, aclaró
que tuvo en cuenta el tribunal al momento de dictar la sentencia para imponerle la prisión preventiva, que es lo que nosotros hoy repusimos. Eso no significa que la condena esté firme, la condena va a ser revisada. Trata de una condena de 5 años y 10 meses de prisión que vamos a revisar próximamente.
En tanto, la diputada Elisa Carrió, líder del oficialismo en el Congreso, apoyó las apelaciones de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera que los llevaron nuevamente a prisión.
obvio, alguien por enriquecimiento ilícito en la Argentina, que haya sido presidente, vicepresidente o legislador, tiene que tener prisión preventiva porque el artículo 36 equipara a los políticos con infames traidores a la patria, es decir, que la prisión preventiva corresponde siempre en el procesamiento por enriquecimiento ilícito.
Mientras el ex abogado del vicepresidente, Eduardo Durañona, cuestionó el accionar del juez de la causa.
Planteamos la recusación del doctor Lijo. Tanto hasta que no se resuelva y no se sustancie esa recusación, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de ampliación de declaración, porque entendemos, como lo dijo el licenciado Vudú, que no estamos ante un juez neutral, no estamos ante un juez que sea objetivo.
Amado Vudú quedó alojado en la cárcel federal de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y el fiscal general de Haití, Paul Herons Villard, negó los rumores de que está siendo presionado para liberar a 8 hombres armados con un alijo de armas de alto poder que fueron arrestados el domingo por la Policía Nacional, y también negó informes de que el ministro de Justicia, Pierre-Richard Casimir, había visitado a los detenidos. El arresto de los hombres, incluyendo un haitiano, 2 serbios y 5 estadounidenses, se produce cuando Haití se recupera de 10 días consecutivos de protestas y saqueos. Los hombres están detenidos por cargos de tenencia de armas ilegales, mientras la policía investiga sus motivos. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció que estaba al tanto de los arrestos, pero se negó a hacer más comentarios. El fiscal general de Haití dijo que espera tener un informe sobre el arresto de los sospechosos en esta semana. Los hombres le dijeron a la policía que estaban en una misión, pero se negaron a declarar nada más, excepto que les llamarían a sus jefes, los cuales no identificaron, según dijo el portavoz de la policía, Michel Angelou-Jeun, a la agencia de noticias Associated Press.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Padres de San Diego, cuyos fanáticos se encuentran desesperados por tener un equipo campeón en el béisbol, respondieron con su contratación más impactante al llegar a un acuerdo con el estelar infielder Manny Machado por $300 millones y 10 años. Machado podrá salirse del contrato tras 5 años y convertirse en agente libre otra vez, según informaron. El acuerdo de Machado sería el segundo más grande en la historia del béisbol, por detrás del contrato de $325 millones y 13 años que Giancarlo Stanton firmó con los Marlins de Miami previo a la temporada de 2015. Entre agentes libres sería el más cuantioso de la historia. Eclipsa el contrato de Alex Rodríguez de $275 millones por 10 años con los Yankees de Nueva York entre 2008 y 2017. El ex pitcher de Los Angeles Dodgers, Don Newcomb, murió a la edad de 92 años luego de una larga enfermedad, según anunció el equipo el martes. La presencia y la vida de Don Newcomb lo establecieron como un modelo a seguir para grandes jugadores de todo el país. Así dijo el presidente de los Dodgers, Stan Kasten, en un comunicado. Era una presencia constante en el Dodger Stadium y los jugadores siempre se inclinaban hacia él por su interminable consejo y amistad. Los Dodgers significaban todo para él y todos somos afortunados de que él fuera parte de nuestras vidas, dijo. En el fútbol internacional, el Barcelona igualó el martes 0-0 en un aburrido partido como visitante ante Olympique Lyonnais por la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que Bayern de Múnich también se llevó otro empate a 0 en Anfield ante Liverpool. El Barça dominó el encuentro en el estadio Groupama, pero no estuvo fino en el toque final. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. En esta ocasión les llevaremos la tercera y última parte de la conversación que la actriz de la película Roma, Yalitza Aparicio, sostuvo con el corresponsal de la VOA en Los Ángeles, Arturo Martínez. Roma está nominada al Oscar como Mejor Película y Aparicio como Mejor Actriz.
¿Qué ha significado la película Roma para ti?
Fue algo muy importante porque en un principio solo lo hacía por homenajear a mi mamá. Ella es trabajadora del hogar y quería que esto me ayudara a demostrarle a ella lo importante que es en estos hogares donde trabaja. Después de haberla terminado y todo lo que se ha venido, me he dado cuenta que se ha homenajeado a muchas mujeres más y se han identificado tanto con el personaje de Cleo como el de Sofía, y eso es algo increíble.
¿Y qué te motivó a aceptar finalmente participar en la película después de que te ofrecieran el papel de Cleo?
Fue porque era recién egresada de mi carrera, no tenía un trabajo y todo esto pasaba tan rápido en mi mente cuando Alfonso me dijo que si quería yo ser parte de su proyecto, y era así de, claro, no tienes trabajo, necesitas apoyar a tu familia, no puedes estar así, puedes homenajear a tu mamá con esto, y de repente fue así de, sí, no tengo nada mejor que hacer.
¿Pensabas que la película pudiera tener tanta repercusión internacional?
No. No, consideré que solo iba a ser en México y que tal vez ni siquiera iban a voltear a ver la película porque es a blanco y negro y en qué época estamos, y muchas personas ya ni están acostumbrados a ver un blanco y negro. Te resulta algo aburrido tal vez.
La agencia Reuters informa desde Caracas que en un video que circuló el martes, el cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, criticó el próximo concierto al estilo Live Aid, cuyo objeto es recaudar fondos para la ayuda humanitaria para Venezuela, y calificó el evento como un esfuerzo respaldado por Estados Unidos para empañar al gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, el multimillonario Richard Branson está respaldando el espectáculo del viernes en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, con una meta de recaudación de fondos de $100 millones para proporcionar alimentos y medicamentos a los venezolanos que sufren de una escasez generalizada. Los cantantes Alejandro Sanz, Nacho, Luis Fonsi y Maluma han confirmado que actuarán en el concierto. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en la ciudad de Washington, Alejandro Escalona.
Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El presidente Donald Trump firmó el martes la Directiva de Política Espacial 4, también conocida como SPD-4 por sus siglas en inglés, que da pie para establecer las fuerzas espaciales como el más reciente componente militar de Estados Unidos. Durante la ceremonia de la firma en la Casa Blanca, el presidente Trump destacó el hecho de que su administración reconoce el espacio como dominio de guerra. Estados Unidos debe estar completamente equipado para defender nuestros intereses vitales, dijo el mandatario, y añadió: nuestros adversarios están entrenando fuerzas y desarrollando tecnología para socavar nuestra seguridad en el espacio, y están trabajando muy duro en eso. Es por ello que mi administración ha reconocido el espacio como un dominio de guerra e hizo de la creación de la Fuerza Espacial una prioridad de seguridad nacional, dijo el mandatario. Por otra parte, Rusia responderá a cualquier despliegue de armas nucleares de alcance intermedio en Europa, apuntando no solo a los países donde se encuentren esos misiles, sino hacia Estados Unidos, dijo hoy el presidente ruso Vladimir Putin. En su discurso anual al Parlamento, Putin dijo que Rusia no estaba buscando una confrontación y que no daría el primer paso para desplegar misiles en respuesta a la retirada de Estados Unidos del Tratado de las Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de su sintonía. Me acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Justin Twaits. Recuerde visitar nuestra página web boanoticias.com o seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan un excelente día.